Hace 40 años nuestra utopía fue la democracia. Yo les propongo que nuestra utopía hoy sea la igualdad.
No, la Argentina hoy está a la deriva, tratando de tapar parches.
Vamos a hablar clarito. Hay proscripción.
La grieta famosa, que es un invento de la política para generar odio y desde ahí conseguir más votos.
Vas a meter preso a Videla.
A todos los responsables.
Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar a la izquierda a nivel internacional.
La izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días.
Si vos le tenés bronca, le tenés lo que le pelear, pelealo, que tenés bronca, pero lástima a nadie.
La moneda ya está en el aire. Empieza Cara o Seca en FM Concepto.
Hola, ¿qué tal? Buen comienzo de semana en un lunes caluroso que no parece invierno de ninguna manera para gusto de quien me acompaña, Juan Legman, a quien no le gusta el invierno. ¿Cómo estás, Juan?
Muy buenas tardes, Patri. Estoy en cuero trepándome al alambrado. En cuero porque hace calor y trepándome al alambrado porque llega Edinson Cavani al glorioso Club Atlético Boca Juniors y lo homenajeamos festejando como el Manteca Martínez, por supuesto, al grito de uruguayo, uruguayo. Así que estoy muy feliz. ¿Cómo estás vos, Patri?
Bueno, me alegra. Siempre hay algún motivo para estar contento. Se puede buscar siempre de alguna manera.
No, pero esto para... No vayas a minimizarme esto.
No, festejando. Qué maravilla.
Jornada azul y oro, Patri.
Fantástico. Fantástico, te felicito, realmente.
Qué fea la ironía con la felicidad.
No, está bien que haya alguna buena noticia en medio de todas las pálidas que uno tiene que tirar todos los días. En este programa que, por cierto, se llama Cara o Seca y los saluda Patricia Lee, que tampoco lo mencioné en un principio. Pero bueno, ya empezamos nuestro programa y anunciamos los temas que vamos a tratar en serio.
Por supuesto, ¿cómo por ejemplo?
Bueno, hubo ayer elecciones en la provincia patagónica de Chubut. Ganó el candidato de Juntos por el Cambio de la oposición y se cerró este ciclo de elecciones previas a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias el 13 de agosto. De manera que haremos como un repaso sobre qué ha dejado o qué, si podemos sacar algunas conclusiones de cara a las internas que se vienen.
Cubierto el tema político, entonces vamos a hablar de plata, Patri, pero de bastante plata, porque está, claro, oficializado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En el día de hoy, Sergio Massa, el ministro de Economía, especificó cómo va a pagar la Argentina el vencimiento previsto para el día de hoy, 31 de julio, y que estaba preocupando sobre todo a las autoridades, porque al correr de las horas aún no se había llegado al acuerdo hasta fines de la semana pasada, y claro, teníamos el deadline del día de hoy. Bueno, finalmente se contrae un nuevo crédito con un organismo de la región y también se amplía el swap con China. Vamos a meternos de eso, hablando también con una persona muy interesante del aparato oficialista. Ocupa un cargo no en un organismo de la nación, sino de la ciudad, pero es una mujer muy interesante para escuchar y ver al menos qué se opina desde el oficialismo en torno a estas medidas.
Excelente. Y después saldremos, daremos un paseíto por América Latina y recalaremos en mi país, Colombia, donde el presidente Gustavo Petro está muy complicado porque acaban de dictar autodetención contra su hijo, ni más ni menos.
Y para cerrar, vamos a trazar una cronología de cómo viene evolucionando el voto en blanco y la abstención, Patri. Es realmente llamativo, alguno dirá preocupante, alguno dirá esperanzador si está muy en contra del sistema, pero lo cierto es que viene creciendo el voto en blanco, la abstención, la baja participación. Vamos a hablar de eso tomando como disparador el caso de Chubut y las elecciones de ayer.
Empezamos nuestro programa.
Cara o Seca de Sputnik en Concepto FM 95.5.
La victoria del senador Ignacio Nacho Torres de Juntos por el Cambio frente al peronista Juan Pablo Luque por una pequeñísima diferencia terminó el ciclo de elecciones que se iniciaron durante todo este año, que se llevaron adelante durante todo este año, previas al paso del 13 de agosto. Esto sucedió en la provincia de Chubut, una provincia patagónica pequeña, pero que sin embargo marca una tendencia a nivel nacional, porque la oposición le ganó otra vez al peronismo y ya lleva 4 triunfos consecutivos. En elecciones generales en las cuales se eligió gobernador, La oposición de Juntos por el Cambio le ganó al peronismo, le arrancó al peronismo las provincias de San Juan, de San Luis y ahora de Chubut. Estas tres elecciones, que ya son definitivas y que implican que el signo político de estas provincias cambia porque ya se eligió gobernador, a ellas se suman las provincias donde ya gobernaban y volvieron a ganar, como Jujuy, Mendoza, donde ya fueron las PASO y ya ganaron y seguro vuelven a ganar en las generales, Corrientes, que gobiernan, y Cava, la ciudad de Buenos Aires. Además de eso, está la provincia de Chaco, donde ganaron también la interna, aunque todavía falta que ganen en la de gobernador. De manera que, si esto es así, se terminará de redondear el panorama político de las elecciones que han sucedido en más o menos la mitad del país en un triunfo o un posible triunfo de Juntos por el Cambio, de la oposición en por lo menos 10 provincias argentinas. O sea, van a pasar de gobernar 3 a gobernar 10. Esto obviamente no es, como siempre decimos, una conclusión que se pueda aplicar a la elección nacional. Pero, y de cualquier manera, los candidatos del Partido Justicialista obtuvieron 1 millón de votos menos que los de Juntos por el Cambio. Esto indicaría también que hay una tendencia a nivel nacional. Y sin contar provincias que son específicas, como el caso de Córdoba, donde gana el cordobesismo o un peronismo cordobés que no se afilia ni a Juntos por el Cambio ni al gobierno nacional. De manera que estamos ante ya algunas tendencias generales hacia las elecciones del 13 de agosto. Y hay otro factor que, como anunció Juan en el comienzo del programa, trataremos después, que es el aumento de los votos en blanco anulados y el ausentismo. Es decir, que la participación electoral ha bajado en las provincias, en muchas a casi el 60%, en un país donde el voto es obligatorio, y donde aumentan los votos en blanco y anulados. Esto reflejando un descontento, una bronca que ya hemos dicho que hay y que no sabe por dónde canalizarse, no sabe por dónde salir. Por eso es interesante analizar lo que pasa, porque a pesar de estos triunfos de la oposición en la mitad de las provincias que votaron este año o más, en 10, en posible triunfo en 10 provincias, la representación de la oposición, los dos candidatos que son fundamentales, que son Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, no representan ninguna novedad del panorama político. De hecho, la semana pasada, el nuevo gobernador de Córdoba, electo por Córdoba, Yargiola, dijo que en el interior no van a tolerar que vengan los pitucos de la Recoleta a decirles lo que tienen que hacer. Pituco quiere decir el cheto, el elegante, el aristócrata de la Recoleta, que es el barrio más elegante o aristócrata de la capital federal. Y después, el periodista Jorge Fontevecchia, de Perfil, hizo un análisis de la biografía de Horacio Rodríguez Larreta y de Patricia Bullrich para ver cuál es su linaje, digamos, no la biografía, sino el linaje de cada uno de ellos. Por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta es bisnieto de Carlos Rodríguez Larreta, canciller y ministro del Interior de los presidentes Manuel Quintana y José Figueroa Alcorta, y de Antonio Leluar, el proyector de la residencia Leluar y antiguo propietario del Parque Leluar, que es uno de los parques más lindos que hay, parques privados, ¿no?, de casas, de residencias en la provincia de Buenos Aires. Tataranieto de Mariano Unzué, que es propietario del Palacio Unzué, y tataranieto de Manuel Oribe, presidente de Uruguay. O sea, tiene un legajo, tiene una historia familiar que lo emparenta con los hombres más importantes de la historia argentina hasta bien avanzado o bien atrasado del siglo XIX. Y lo mismo Patricia Bullrich, que ya sabemos que es perteneciente a la familia de los Pueyrredón, de Juan Martín de Pueyrredón, director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata de 1816 a 1819, y de Honorio Pueyrredón, ministro de Agricultura en 1916 y después ministro de Relaciones Exteriores, y después el presidente, otros intendentes de la ciudad famosísimos como Adolfo Bullrich y Carlos Alberto Pueyrredón. Es decir, son dos linajes de la Recoleta puros, de manera que la elección del PRO estamos eligiendo, bueno, la elección de Juntos por el Cambio estamos eligiendo entre alguien que vive en Libertador y Tagle y otro que vive en Quintana y Callao. Es decir, son calles figuradas. No estoy diciendo que vivan ahí, pero estamos diciendo que la opción de Juntos por el Cambio entre son dos personas que tienen el mismo carisma, la misma imagen y sobre todo, no solamente los apellidos y el linaje que tienen detrás, sino que ya pertenecen y han pertenecido a los gobiernos que han provocado la crisis económica de la Argentina, la que vive desde hace 40 años, desde que empezó la democracia, junto con el peronismo, por supuesto, sin dejar por fuera el peronismo. Precisamente la semana pasada, Patricia Bullrich tuvo un gafe, un error, cuando habló de que la propuesta económica para salir del cepo, es decir, de esta prohibición de comprar dólares, porque no hay dólares en el Banco Central, iba a ser pedir un nuevo blindaje al FMI. Casualmente, esta es la propuesta que hizo el gobierno de Fernando de la Rúa en el año 2000, antes de que volara todo por los aires y el mismo de la Rúa tuviera que renunciar e irse en helicópteros de la Casa Rosada. Gobierno del cual Patricia Bullrich era miembro. Y también Horacio Rodríguez Larreta, que también tenía un cargo en ese gobierno. O sea, nos están proponiendo soluciones las personas que ya tienen una experiencia de 40 años o de 30 años o de 20 años de estar y de participar en los gobiernos que hubo y que nos han llevado a esta situación. Por el otro lado, tampoco es que estemos muy de buenas, porque el ministro Sergio Massa, también candidato presidencial de Unión por la Patria, tiene la contradicción que ya hemos mencionado muchas veces de ser el ministro y el candidato que está contra el ministro. Es decir, tiene que pagarle al Fondo Monetario Internacional y tiene que hacer campaña contra el Fondo Monetario Internacional, lo cual lo pone en una situación dificilísima. Porque hoy, por ejemplo, tiene que hacer todos los pagos que corresponden al Fondo Monetario Internacional, que ya vamos a hablar de eso, pero después tiene que salir a hacer, inmediatamente después de que pague hoy al Fondo Monetario Internacional, tiene que salir estos 15 días a ponerse, sacarse la corbata, a ponerse una bufanda y salir a convencer a todos los votantes de que él es la alternativa. Cuando la inflación pasó del 50 al 120% mientras que estaba él en el Ministerio de Economía, porque se cumple exactamente un año de esa fecha, y mientras que el dólar pasó de 200 y pico a 550 en el mismo año. O sea, es el mismo ministro que ha llevado el país, o que no ha podido, o que ha tenido muchas dificultades para resolver la crisis económica, el que se propone como alternativa progresista o progresiva frente a los dos candidatos de Juntos por el Cambio. De manera que por algún lado se tiene que expresar el descontento de la gente con las opciones que le dan para votar. Una es, como ya hemos dicho muchas veces, Javier Milei, otra es la abstención, otra es el voto en blanco. Pero todo esto está saliendo y todo esto está marcando una tendencia hacia las elecciones del 13. Por supuesto, todo lo sabremos después del 13 porque va a ser una gran encuesta nacional directa. Ya sabemos que no es la elección definitiva, pero nos va a tirar unos números que ya son la realidad. Ahí nos va a demostrar realmente lo que pasa. Y después de eso va a venir un momento de sinceramiento, porque hasta ahora el ministro de Economía, Sergio Massa, por lo menos hasta el 13 de agosto, seguramente que no va a tomar ninguna otra medida económica que sea impopular, porque tiene que buscar ganar en las elecciones de agosto, por lo menos como el candidato más votado. Pero, ¿qué pasará el 14 de agosto? Es la pregunta. Porque a los días siguientes se va a reunir el board, el consejo directivo, la dirección del Fondo Monetario Internacional, que tiene que aprobar el préstamo a la Argentina. Y en lo que dice el acuerdo con el fondo, dice que el gobierno tiene que hacer esfuerzos para contener el crecimiento de la masa salarial, actualizar las tarifas de energía, mejorar la progresividad del sistema, fortalecer los controles del gasto y racionalizar las transferencias a las provincias, además de seguir con la devaluación que se llama crawling peg, es decir, que va de a poquito. De manera que hay que ver cómo hace el ministro candidato para despojarse de su bufanda de candidato y ponerse su corbata de ministro el 14 de agosto y qué pasa después. Todos esos interrogantes se van a resolver el 13 de agosto y veremos ese lunes 14 de agosto cómo amanece el país.
En la vida hay que elegir, cara o seca.
ahora sí, Juan, vamos a los datos, de verdad.
Vamos a desmenuzar lo que sucedió ayer, Patri, porque hay un par de vetas interesantes del resultado que arrojó, que arrojaron los comicios en la provincia de Chubut, que comentabas recién en el editorial, porque, bueno, lo dijiste vos, Ignacio Nacho, le dicen por supuesto, Torres, de la oposición ganó las elecciones con un ajustadísimo resultado. 35,7 obtuvo el candidato de Juntos por el Cambio sobre Juan Pablo Luque, que arañó el 34%. Es decir, menos de 2 puntos separaron a uno y otro frente. Fue muy reñida la elección. De esta manera, una diferencia de menos de 5.000 votos, Patri, para que dimensiones. Ahí nomás estuvieron los resultados. De esta manera, bueno, pone fin a 20 años de hegemonía del peronismo en sus diversas vertientes, a veces bajo el sello del Partido Justicialista, el PJ, a veces bajo sellos de unas alianzas provinciales, así como sucede en Córdoba con el cordobesismo o en Santa Fe con el partido que hasta ahora era conducido por Omar Perotti. Es decir, bueno, son distintas formas de entablar una alianza, pero que a fin de cuentas es peronista y es esa la hegemonía que termina o terminó en el día de ayer formalmente. En tercer lugar se ubicó César Trefinger, que era el candidato libertario de Alianza por la Libertad Independiente Chubutense, con el 13%. Atención con esto, porque vuelve a tener un caudal un poco más interesante el armado de Javier Milei. Si bien, obviamente, como siempre decimos, la Libertad Avanza anunció que ese sello, la Libertad Avanza, no iba a jugar en las elecciones del interior del país, sino que todas las fichas iban a estar puestas en Milei. Entonces, así como hay un candidato de Juntos por el Cambio que se quedó con el sello Juntos por el Cambio, el candidato de Milei en este caso no llevó la impronta de la Libertad Avanza, pero bueno, 13 puntos obtuvo para remarcar también, lejos, por supuesto, de obtener la gobernación, pero un caudal similar al que, por ejemplo, obtuvo Martín Menem en La Rioja, recordarás, ahí de la familia del expresidente y ex gobernador. A sus 35 años, Ignacio Torres va a ser el gobernador más joven de la historia de la provincia, y es interesante lo que sucedió ayer en el escenario, porque vos recordarás que las últimas veces que hemos hablado de Juntos por el Cambio había sido una en la provincia de Córdoba, donde no subieron al escenario de los principales dirigentes, luego lo harían algunos de los referentes, y la de Santa Fe, donde triunfó Maximiliano Puyaro, el candidato del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, por sobre la periodista devenida en candidata Carolina Lozada, que en cambio estaba con Patricia Bullrich, la ex ministra de Seguridad. Los dos principales contendientes a nivel nacional habían puesto sus fichas, en esa ocasión había triunfado el de Larreta, pero en este caso el candidato Torres era apoyado por las dos facciones, por la de Larreta y por la de Bullrich. Entonces fueron ambos quienes subieron al escenario en un gesto de unidad, la famosa foto de unidad que se da arriba del escenario, como si no hubiera una feroz interna labrándose entre ellos. Una interna que a Carlos Paini, en diálogo con nosotros, nos dijo que le parecía racional, que era lo que sucede en cada una de las internas,
sí,
y que hay que celebrarlo.
Sí, que era hasta suave. Decía que en Estados Unidos se matan,
claro,
peor.
Como que tenía la vara un poco más alta Carlos Pagni cuando habló en este espacio con Cara Oseca. Lo cierto es que, bueno, viene siendo bastante ardua la contienda entre uno y otro, pero finalmente Bullrich, Larreta tuvieron la foto de unidad tras el triunfo de su alfil, de Ignacio Torres. Él agradeció a ambos, mencionó que básicamente parándose como si no estuviera del todo inclinado por uno y otro, por más que hay quienes afirman que, bueno, tenía mayor afinidad con Horacio Rodríguez Larreta. Lo que sí fue unánime, más que el apoyo de ambos, fue un cantito, Patri, que se escuchó cuando Patricia Bullrich tomó el micrófono. Fíjate si identificás la arenga que se escucha de fondo.
Quiero decirle a todos, el 13 vamos a discutir con Larreta quién es presidente. Por ahora, vamos, sí, tranquilos. Clarísimo. Ahora estamos acá apoyando a Nacho, a Gustavo, a todos los chubutenses. El 13 discutimos con Larreta y veremos quién gana.
Mira, hasta ahí. ¿Viste que dejó un bachecito Patricia?
Está Patricia presidente.
Bullrich. Patricia presidente cantaba.
Sí, estaba todo organizada.
Cantaba la gente. No sé, Patricia, yo no voy a denunciar mano negra por ahí. Lo cierto es que cuando estaba hablando la ex ministra de Seguridad, se empezó a cantar Patricia presidente, recordemos, en un búnker, un escenario que a priori no estaba atravesado por la grieta interna de Juntos por el Cambio. No es que alguien hubiese supuesto a priori que Bullrich iba a tener más apoyo en ese electorado que Horacio Rodríguez Larreta. ni lenta ni perezosa, la exministra de Seguridad, viste que hizo un silencito, dijo bueno, y dejó que se escuchara de fondo el Patricia presidente, porque claro, eso le suma porotos. Estamos a menos de 2 semanas de las primarias, cuando se verán las caras uno y otro. La elección, casi como en la provincia de Chubut, entre oficialismo y oposición, fue muy reñida, muy pareja. Bueno, lo mismo se avizora de cara a la interna de Juntos por el Cambio. El otro dato que me pareció muy interesante, Patri, que te comentaba en la apertura, es el ligado al rechazo, quizás, o la abstención, o el voto en blanco, el voto nulo, diversas formas en las cuales se manifiesta el descontento o el desencanto, al menos, porque puede no ser un sentimiento de básicamente de rechazo, sino puede ser simplemente un desapego, desinterés de la población con respecto a las elecciones, porque por primera vez desde la vuelta de la democracia, primera vez en 40 años que una elección ejecutiva en la provincia, es decir, una elección a gobernador, tuvo menos de 70% de participación electoral. Del padrón electoral participaron apenas 2 de cada 3 ciudadanos, lo cual es bastante llamativo. Nunca antes había sucedido. Hasta, mira, si hacemos el raconto de lo que fue en estos últimos 40 años, esquemáticamente, los primeros 20 de esos años, hasta los años 2000, siempre la participación se había mantenido por encima del 80%. De hecho, en ese momento, el récord de asistencia en Chubut se fue en el 1999 con el 81%. El récord de máxima participación en la historia de la provincia. Luego llegaría el nuevo milenio y entre 2003 y 2015 los porcentajes de participación se mantuvieron entre 75 y 80%, es decir, un poquitito debajo de lo que había sido anteriormente. En 2019, es decir, la elección inmediatamente previa a esta, había quedado en 70%, constituyéndose en la más baja de la historia, y en el día de ayer fue el 69%. La participación. Es decir, que si trazás la evolución histórica de estos 40 años, se ve una línea descendente en cuanto a la participación de la población en las elecciones. Y también, Patri, llamó la atención el alto porcentaje de voto en blanco, es decir, gente que fue efectivamente a las urnas, pero no eligió entre ninguna de las opciones. A nivel general, entre nulos, votos recurridos, votos impugnados, distintas variantes, vos ponés la feta de salame, bueno, no es voto en blanco, pero da cuenta de un desapego. En términos generales fue del 13% la cantidad de votos nulos, impugnados o en blanco. Y en algunas localidades, por ejemplo, superó el 20%. Por ser gráfico, en la capital, en la ciudad de Rawson, el voto en blanco entró al podio. El voto en blanco quedó en segundo lugar. El primero fue el gobernador electo, Ignacio Torres, pero en la capital de la provincia, la segunda fuerza más votada no fue ninguna de las que aparecían en las boletas, sino que fue el voto en blanco. Son distintos aspectos que venimos trazando, pareciera tener alguna lectura estructural este fenómeno, porque lo vimos en cada una de las últimas elecciones. ¿Te acordás que habíamos traído el gráfico con cómo cayó la participación entre 2019 y 2023 para todas las provincias que eligieron gobernador? Las que, por supuesto, desdoblaron la elección, porque, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia se votará el mismo día que se vota a presidente o presidenta. Pero, de cualquier manera, es bastante ilustrativo este dato. Lo habíamos visto, por ejemplo, con el piso histórico de la provincia de Córdoba en términos de votos. Bueno, esto se replica en Chubut, así que hay una lectura para hacer sobre el fracaso del peronismo en la provincia, porque hay que hablar del fracaso, claro. No hay forma de escindir esto al armado oficialista en la provincia. Por otro lado, a la unidad en Juntos por el Cambio, por más que Patricia Bullrich intentó sumarse un poroto con el cantito que te mencioné. Y por otro lado, el más preocupante, me parece, claro, que es el de la abstención, desapego y o voto en blanco, cualquiera de las formas que lleva al mismo río.
Y una ciudad en Chubut, no me recuerdo el nombre, donde el voto en blanco estuvo por encima de el
del candidato,
claro.
Ah, bueno, lo vamos a
el
buscar,
que ganó.
Pero ya con el hecho de que en la capital haya salido segundo el voto en blanco como segunda fuerza, ya es bastante preocupante. Así que esto es lo que nos deja el panorama provincial, Patrick, que me parece muy interesante para remarcar en este espacio.
¿Blanco o negro? ¿Sí o no? ¿A favor o en contra? Sputnik para la pelota para reflexionar.
Hoy se vence el plazo para que el gobierno que en el equipo de economía comanda el ministro Sergio Massa cancele ante el Fondo Monetario la deuda correspondiente a este mes de $2.700 millones cosa que se realizará utilizando yuanes y un préstamo especial de la Corporación Andina de Fomento, CAF. Está en discusión, ha sido el tema que se ha llevado todos los titulares en los últimos días, el acuerdo con el FMI y las consecuencias que este acuerdo tendrá para la campaña electoral. Estamos en contacto en este momento con Delfina Rossi, directora del Banco Ciudad, de la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, y queremos saber su opinión sobre este acuerdo. Delfina, un gusto saludarla. Patricia Lee, Juan Lehmann de Caroseca, la saludan en el programa.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por estar en contacto conmigo. La verdad que es un motivo de alivio el que trajo Sergio Massa, nuestro candidato a presidente de Unión por la Patria, esta mañana. Así que hemos visto en el día de hoy cómo los mercados también han reaccionado acordemente, una baja del dólar blue, bueno, y una expectativa también de normalización para nuestras reservas internacionales, que es muy importante.
Delfina, se ha hablado mucho, bueno, por supuesto, este acuerdo tiene muchísimos matices y ha sido muy criticado, no solamente por la oposición, que quizá fue la que ayudó a aprobarlo en el Congreso, sino por un sector directamente, abiertamente de Unión por la Patria, comenzando por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y de ahí para abajo, ¿no? Juan Grabois, etcétera, bueno, se han sido muy vocales contra este acuerdo. ¿Cómo se puede defender este acuerdo, justificar este acuerdo y los términos de lo que se ha firmado ahora recientemente, iba a discutir el board o el consejo directivo del FMI, frente a un electorado que está pidiendo otra cosa?
No, bueno, me parece que hay que clarificar un poquito de dónde viene todo esto, ¿no? Mauricio Macri se apenas asumió su presidencia en diciembre del 2015, lo que decidió es apostar por un modelo de apertura indiscriminada de las exportaciones, las importaciones y también los flujos de capitales en nuestro país. Les prometió al mundo y a sus amigos, mil millonarios, que podían venir, jugar a la timba financiera y llevarse los dólares afuera. Cuando esa promesa la gente se dio cuenta de que no tenía sustento en la producción y el desarrollo económico de nuestro país, terminó llamando al FMI. En el 2018 nos dejó una deuda de 44 mil millones de dólares que la tenía que pagar la Argentina en solamente 3 años. Ni ellos, ni quienes lo firmaron en su momento, podían creerse que ese acuerdo era cumplible, ¿no? Lo que ha hecho el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner es aliviar esa situación, buscar un acuerdo que en su momento lo negoció el ministro Guzmán. Y es un acuerdo que tiene sus ventajas, sus inconvenientes, pero que en todo caso lo que está haciendo es alargar plazos y sacar de la mesa algo que también había prometido entonces Mauricio Macri, que era una reforma del sistema de jubilaciones y pensiones y una reforma laboral. Hoy lo que nos encontramos es que ese acuerdo no es el óptimo. Lo explicó, por supuesto, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en reiteradas ocasiones. Es un acuerdo que es inflacionario, es un acuerdo que lo obliga a la Argentina a emitir mucha deuda en pesos, es un acuerdo que no considera principalmente las consecuencias de la guerra entre Ucrania y Rusia y no considera el hecho de que tuvimos la peor sequía en los últimos 100 años, que nos significa 20 mil millones menos de dólares en la exportación, ¿no? Entonces, lo normal sería que la Argentina hubiese podido pedirle al mundo algo de plata prestada para paliar los efectos de esta sequía y tener un país que pueda enfrentar estas crisis, ¿no? Climáticas adversas que nadie podía controlar. Sin embargo, Mauricio Macri nos dejó esta herencia, esta pesada herencia, decía hoy Sergio Massa, la peor herencia que nos dejó Mauricio Macri es este préstamo odioso, ¿no? Que además no lo vemos ni reflejado ni en una ruta, ni en un gasoducto, ni un oleoducto, ni en más cloacas, en absolutamente nada que mejore la vida de los argentinos y las argentinas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos gobernando esta incómoda situación de estar endeudados con el FMI, que nos audita trimestralmente, y lo hacemos, y lo hace desde nuestro candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, con la virtud de poder contar con alianzas regionales, como lo demuestra el acuerdo con la CAF, con la virtud también de llegar a acuerdos con China, como lo demuestra el uso del SWAT, y con la virtud también de ponerle un freno a los requisitos que quiere el FMI de evaluación constante, y en lugar decirle que el camino es el crecimiento, es la inversión, es el desarrollo nacional, ¿no? Entonces, me parece que más allá de ciertas diferencias que ha expresado nuestro bloque político en su momento, lo que está claro hoy es que la medida que ha tomado Sergio Massa es la adecuada, es la que todo el pueblo argentino puede esperar con la mejor tranquilidad y es la que ayuda a bajar la inflación, a calmar los mercados y a que todas las familias argentinas puedan vivir con un poco más de tranquilidad.
Delfina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Juan Lemán te saluda. Me quedo con esta última parte de la respuesta y la llevo ahora a la carrera electoral, porque claro, Massa, además de ser ministro, es el candidato de Unión por la Patria para presidente, o al menos de consenso, si bien está Juan Grabois, por supuesto, del otro lado de la alianza. Y quiero preguntarte, porque justamente si uno escucha a Horacio Rodríguez Larreta o a Patricia Bullrich a su manera, con las críticas que uno pueda tener sobre los planes que presentan, bueno, dicen salidas que parecen disruptivas, levantar el cepo, la liberalización de la cuenta capital, de las regulaciones cambiarias y demás. Y quiero preguntarte cuáles son las propuestas del oficialismo para salir de la situación en la que nos encontramos ahora. Es decir, asume un nuevo gobierno, en este caso liderado, formalmente por Sergio Massa, ¿y qué cambiaría con respecto a la situación de hoy para mejorar la calidad de la vida, digamos?
Mira, en primer lugar, lo que vamos a hacer es evitar que vuelvan esas políticas disruptivas de Juntos por el Cambio o de personajes como Milei, que ahí sí destruyan toda la posibilidad de que el pueblo argentino tenga un futuro, tenga vida, tenga algo, que la Argentina exista como país, ¿no? Cuando nos hablan de dolarizar, cuando nos hablan de cajas de convertibilidad, cuando nos hablan de ir a pedirle más plata al FMI, es la verdad que una tragedia, ¿no? Porque los anuncios que estuvimos escuchando el día de viernes y hoy tienen que ver con esto, con renegociar para ganar márgenes de maniobra, de libertad, de soberanía sobre algo que claramente es incómodo, ¿no? Acá el cepo que hay que romper es el cepo del FMI. Esa es la prioridad para que el pueblo argentino viva mejor y tenga trabajo y viva más tranquilo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las propuestas? La propuesta es defender esta patria. Y cuando decimos la patria...
¿Delfina? Estamos hablando con Delfina Rossi, es directora del Banco... Ahí está.
¿Hola?
Delfina, sí, ¿podés retomar, por favor, cuando hablas de defender la patria, dijiste?
Digo que defender la patria, cuando decimos defender la patria, decimos que la patria sos vos, ¿no? Decimos defender a las personas, decimos que vamos a defender las comunidades. Por ejemplo, yo estuve el viernes pasado en Trenquelauquen, ¿no? Una comunidad a 500 kilómetros de acá, cerca de donde llega el gasoducto Néstor Kirchner, que tuvo trabajo técnico de calidad, formal, gracias a la inversión que realiza el Estado Nacional. Cuando decimos defender la patria, decimos también que los vuelos de Aerolíneas de Argentina lleguen a todo el país y que no nos pongan falsos balances en el medio para discutir que una comunidad de Salta o de Córdoba o de San Luis pueda también aprovecharse del turismo nacional y del turismo internacional. De eso se trata. Es un camino el que estamos proponiendo de desarrollo y de cambio. Y que además, lo que tiene de virtuoso esto que venimos a proponer con la fórmula Massa-Rossi es que en noviembre, diciembre, cuando empiece la cosecha fina, cuando reacordemos los términos con el FMI, con más fuerza, con el apoyo popular en las urnas, vamos a poder ver los beneficios de este crecimiento y redistribuirlo para que sea efectivamente un beneficio para todos y todas y no se lo queden unos poquitos.
Justamente sobre eso quiero ir al anuncio de los últimos días sobre esta devaluación fiscal, es decir, no una devaluación formal del tipo de cambio, pero sí, bueno, el surgimiento de nuevos tipos de cambio para importaciones, para exportaciones y demás. Quiero preguntarte si para vos, ¿qué tan sostenible es este proceso? Porque vemos que la brecha cambiaria con el dólar blue, con el paralelo, casi está en el 100%, con un blue que supera los 550 pesos aproximadamente, o rondaba ese número, y un oficial que ronda los 280. ¿Es posible mantener este nivel de tipo de cambio sin devaluar, como propone, por ejemplo, la oposición?
Mira, el objetivo es la unificación cambiaria, ¿no? Por supuesto, es incómodo tener un desdoblamiento cambiario y es incómodo tener que regular el comercio. Ahora, para eso necesitamos que entren más dólares. ¿Cómo entran más dólares? Y bueno, algunos te dicen, tomemos más deuda prestada. Lo que nosotros decimos, eso tiene patas cortas, y después nos viene el ajuste, nos viene la devaluación, nos viene la inflación, nos viene el desempleo, nos viene la pobreza, lo vimos en el 2001. Lo que necesitamos es mayores exportaciones, mayor valor agregado. Hoy la noticia es que una pyme bonaerense está exportando el primer helicóptero ultraliviano a Alemania. De eso se trata el desarrollo, ¿no? Entonces, que obviamente queremos la unificación cambiaria, pero para eso necesitamos robustecer nuestras reservas, cuidarlas, que no se usen en la timba financiera. Y la verdad es que lo que hemos visto de Juntos por el Cambio y de los seguidores de Macri es que quieren la timba para que se la fuguen unos pocos, ¿no? Nosotros necesitamos un gran acuerdo nacional. Necesitamos que los actores económicos y sociales puedan ponerse de acuerdo en un programa que sea de crecimiento y de producción y en donde los márgenes empresariales no se aprovechen de esta alta inflación para expandirse excesivamente, sino que contribuyan al crecimiento nacional. Y me parece que en eso también, insisto, la fórmula nacional que estamos como peronismo desde Unión por la Patria, poniéndole a la población argentina a disposición, es una forma de diálogo, es una fórmula de orden, es una fórmula de consenso y de tranquilidad, y creo que la gran parte del pueblo argentino quiere vivir así.
Delfina,
Los tengo que ir dejando porque tengo una reunión.
Bueno, perfecto. Muchísimas gracias.
Disculpe.
Delfina Rossi, directora del Banco Ciudad, con Cara Oseca.
Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
El Estado Islámico se atribuyó el ataque suicida en Pakistán con una bomba que mató a 54 personas. El estallido de la bomba tuvo lugar durante una reunión política de un partido pro-talibán, que son los que dirigen el país, en medio de una oleada de ataques militantes que va creciendo cada vez más. El Estado Islámico, que está prohibido en Rusia y en otros países porque es una organización terrorista, reclamó la responsabilidad del atentado en una reunión en Khyber Pakhtunkhwa, una provincia que está cerca de Afganistán, que ha visto una caída muy grande de su situación de seguridad debido a los ataques de los grupos militantes, incluyendo el Estado Islámico. La mayoría de las 1,000 personas que estaban en la reunión, que estaban participando de un acto de Jamiat Ulema e Islam, es un partido muy conservador islamista que es parte de la coalición gobernante y es conocido por sus vínculos muy cercanos a los talibanes de Afganistán, y otros partidos dirigentes regionales del partido fueron asesinados. Los doctores en los hospitales dijeron que no podían manejar la cantidad de las 200 personas heridas y de las docenas que habían sido llevadas en helicóptero a otras provincias. También dijeron que el grupo yihadista IS del Estado Islámico en Jorasán, en la provincia de Jorasán, estaba detrás del ataque, que fue confirmado por los voceros del Estado Islámico. De manera que tenemos otra vez un ataque muy violento, precisamente del Estado Islámico en un país como Pakistán, vecino de Afganistán, donde gobiernan los talibanes y donde la violencia política producto de estos grupos terroristas ha aumentado persistentemente en los últimos tiempos, como una oleada, una consecuencia de lo que ha sido la tremenda ocupación de Afganistán y la tremenda ocupación de Irak por parte de Estados Unidos, que ya sabemos que terminó con la retirada de Estados Unidos de los dos países.
La vuelta al mundo en La Vuelta a Casa.
Bueno, en Colombia se vive una situación realmente grave porque ha sido detenido el sábado por enriquecimiento ilícito ni más ni menos que el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, y su ex esposa Daisuris Dey Vázquez. La Fiscalía General de la Nación dio inicio el domingo a la audiencia de allanamiento en la que mostraron los elementos probatorios del delito por el cual se acusa al hijo mayor del mandatario colombiano, que fue detenido en la ciudad de Barranquilla. Por supuesto que esta es una situación muy grave. En el allanamiento al departamento se encontraron, bueno, una cifra de dólares, $6,000, equipos de comunicación, computadoras, pero del centro de la discusión es si hubo unos supuestos $600 millones que Nicolás Petro habría recibido de manos de algunas personas vinculadas al narcotráfico y que le habrían dado ese dinero con fines políticos para obtener beneficios durante la campaña de su padre. No se acusa al presidente Gustavo Petro de haber recibido esos dineros, sino a su hijo, pero esto empaña la financiación de la campaña electoral de Petro y, por supuesto, es un problema político muy importante en Colombia. Estamos en línea con Diego Aretz, periodista desde Colombia, para hablar de esta situación y cómo se está viviendo. Diego, Patricia Lee, Juan Lehmann, te saludan desde Buenos Aires.
Hola, Patricia, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Muchas gracias por este espacio y, bueno, lo que necesiten escuchar también desde aquí, desde Colombia, y cómo vivimos estos momentos también y este, digamos, drama político que afecta a la familia del presidente.
Bueno, Diego, a ver, esto empieza con esta como con dos cosas paralelas, ¿no? Por un lado, la investigación sobre Nicolás y por otro, el escándalo con el embajador en Venezuela, que terminó diciendo que también él sabía información de la plata que venía para Nicolás y que él sabía de dónde venía, poniendo todo un aire muy raro alrededor de la financiación de la campaña electoral. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el fondo del asunto?
Bueno, aquí hay, digamos, podemos hacer una lectura muy de hechos. Hay ciertos cercanos al presidente o sean cercanos al partido de gobierno. Un hecho es claro y es que en la campaña del presidente Gustavo Petro hubo muchas irregularidades. Dos, es que hubo una crisis que mezclaba al hijo de Gustavo Petro, Nicolás Petro, junto al embajador en Venezuela, el ex senador Benedetti, que es una figura muy conocida en la política colombiana, que ha sido investigado numerosas veces por casos de corrupción. Cuando Benedetti ha sido indicado incluso por la Corte Suprema del país, cuya pues función es juzgar los más altos poderes del Estado, pero hay que decirlo, la Corte Suprema es una de las instituciones más creíbles de Colombia, con mayor credibilidad, en muy pocas personas para investigar, en el sentido de que no es una corte que investigue a cualquier ciudadano, sino a personas que detentan un poder bastante grande en la sociedad. Y la Corte ha decidido investigar a este personaje durante varios momentos, y pues es este el individuo que termina pues siendo como el núcleo del problema entre el presidente y, por supuesto, la financiación de su campaña. Este Armando Benedetti ha sido investigado también por el caso de Odebrecht, y también ha sido investigado en otras circunstancias por fraude electoral y por numerosos delitos. Él era el embajador en Venezuela del presidente Petro. Es un embajador que se puso allí especialmente para solucionar ciertos temas en la frontera, abrir la frontera, desarrollar un poco de situaciones, digamos, como comerciales. Pero también comenzaron a suceder irregularidades. Una de ellas eran notorias, vuelos charter constantes entre Barranquilla, la ciudad del senador, y Caracas, pagados por empresarios de Barranquilla y empresarios, digamos, ajenos a la política o al Estado. O sea, un embajador viajando semanalmente en vuelos charter pagados por empresarios. Bueno, esa es una de las pequeñas cosas. Por un lado está eso, por otro lado entendemos que aquí hay una la llegada del presidente Petro al país como presidente no fue bienvenida por un gran sector de la población, un sector de derechas, un sector que ha sido también, ha tenido, digamos, los medios, ha tenido lo que llamamos en Colombia un poco el establecimiento, ¿no? Y es gente que ha estado en la política muchas décadas, empresas grandes y sectores económicos que sin lugar a dudas no quieren al presidente Petro. Es en ese sector entonces también donde se produce una crítica muy constante y muy fuerte. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy exculpando aquí los posibles delitos de la familia y las personas cercanas al presidente, sino más bien diciendo que son esos sectores precisamente los que están promoviendo y ponen todos los recursos necesarios en lo legal, por supuesto, para que se investigue, para que se profundice y se haga un control político inusitado. Creo que esto es importante decirlo, pero no es esencial en el sentido de que pues ese control político debería existir para todos los políticos, pero en este caso pues hay un control mayor al ser un presidente de una posición política diferente a la del establecimiento tradicional. Dejando eso de lado, pues vemos ahora cómo el fiscal general de la nación, el doctor Barbosa, ha hecho una pues ha tenido como una prioridad el caso del presidente Petro, el caso de su hijo Nicolás, que evidentemente, pues las evidencias, una cosa es las evidencias periodísticas y otra las evidencias procesales. En las evidencias procesales evidenciamos cómo, pues ahí evidentemente hubo dineros que entraron por vía Nicolás Petro, y al parecer el hijo del presidente Nicolás Petro no dio esos dineros a la campaña, sino se lo. Pero además, los dineros pudieron haber sido entregados por personas que no solo tienen problemas con la ley, sino han sido paramilitares, narcotraficantes, gente de una reputación terrible. Entonces estamos hablando de que el hijo del presidente estaba no solamente engañando a los electores y a la campaña misma del presidente, sino además a su propio padre. Creo que aquí vemos una ruptura clara y vemos un modus operandi que tristemente se acerca más al de las mafias que al de un político honorable. Hay que decir que el hijo del presidente era diputado. Renunció, creo, a su curul en Barranquilla, pero es diputado en el Atlántico, en el departamento donde queda la ciudad de Barranquilla, que es la ciudad donde él reside y bueno, donde fue capturado por la fiscalía.
¿Y esto cómo ha caído en la opinión pública? Más allá de lo que digan los medios de comunicación y de lo que digan los partidos de oposición, que obviamente estarán muy contentos con este caso, pero ¿qué dice la gente?
Bueno, la gente en Colombia, no sé si se puede decir lo mismo en Argentina, pero la gente en Colombia los políticos tienen una muy mala reputación, tienen una reputación de ladrones, digamos que es la reputación popular. Si tú sales a la calle en Bogotá o en Medellín o en Barranquilla y le preguntas a la gente qué piensa de los políticos, dirá: los políticos colombianos son normalmente corruptos y ladrones. Entonces, para mucha gente en el país, el hecho de que el hijo del presidente esté involucrado en actos de corrupción y capturado no es una sorpresa, ¿no? Creo que no es una sorpresa. Obviamente que sería mucho más sorprendente si fuera el mismo presidente. Los sectores más cercanos al presidente juzgarán esto como una persecución política. Los sectores más, diferentes o opositores al presidente juzgarán esto como una prueba de que además Petro también es corrupto. Entonces, pues se dividirá eso. Y en general, la mayoría de la población, pues no tendrá, que no tiene una expectativa muy grande de los políticos, y esto no es sino una prueba más de los niveles altos de corrupción que maneja el país.
Bueno, pero creo Gustavo Petro llegó con un... Sí, decime, perdón.
No, di, por favor.
No, que estamos por cumplir un año de la asunción de Gustavo Petro y justamente llegó con la ilusión de una Colombia distinta, ¿no? Entonces, con un apoyo muy grande de Francia Márquez, con un apoyo muy grande de todos los sectores más populares, contra las políticas de Álvaro Uribe, de todos los que vinieron antes, de Iván Duque, etcétera. Entonces, ¿es como una desilusión esto o no? ¿O se considera un ataque injustificado?
No, yo no creo que los electores, los más cercanos al presidente y las personas que realmente votaron por el presidente Petro, no creo que sientan una desilusión en este momento. Yo creo que es bien claro, además, la distancia que el mismo presidente ha marcado con su hijo. Su hijo, pues digamos que él no fue lo que podríamos llamar un padre ejemplar con este hijo. Él mismo lo ha dicho, fue muy distante a él, no estuvo en su crianza, no hizo parte de su vida realmente. No estamos hablando de uno de los hijos más lejanos del presidente. Esto no habla de él, no habla muy bien como padre, digamos, pero está claro de que es muy distante la relación entre ellos dos, y la presencia de Nicolás Petro también en la campaña presidencial no fue determinante. No es una de las figuras más importantes de los partidos de que apoyaron al presidente, no es, puedo dar nombres, no es un Gustavo Bolívar, un Iván Cepeda, tantos otros que han sido, digamos, las personas más cercanas al presidente. Su hijo realmente no era una figura, ni es, y después de esto seguramente no lo va a ser nunca, una figura importante tanto en la política de las izquierdas como en la política del mismo presidente Petro. Lo que sí es cierto es que esto le permite a los opositores también construir un clima desfavorable al presidente, a sus reformas, a sus intentos de ciertos cambios en la legislación, y creo que esto hace parte de toda una respuesta. Yo creo que no creo que sea falso, las investigaciones tienen sustento probatorio y sustento legal, pero es claro que hay una prioridad en la fiscalía, hay una prioridad en los medios y hay una prioridad de ataque al presidente, y esa prioridad nace naturalmente de un rechazo a su ideología y a sus planteamientos políticos.
Diego, muchísimas gracias por esta comunicación desde Colombia. Hasta luego.
Muchas gracias. Un abrazo a Argentina, un abrazo a los que nos escuchan, a los y las que nos escuchan.
Muchas gracias. Era Diego Arets, periodista colombiano, para informarnos sobre la situación del hijo del presidente Gustavo Petro, que ha sido detenido y que está siendo investigado por el manejo de dineros no muy claros en la campaña electoral.
Cara o seca. Te contamos lo que otros callan.
Algo para cerrar, Juan.
Sí, Patri, para cerrar, pero para dejarlo ahí en el tintero pensando,
para
porque
abrir.
Es un tema estructural, Patri, que estamos relatando semana a semana en Cara o Seca. Quizás tangencialmente, quizás no nos metemos de lleno, pero es algo que debería preocuparnos más allá de las discusiones cotidianas. La Antártida perdió un pedazo de hielo del tamaño de la Argentina. Más de 2 millones de kilómetros cuadrados tiene bloque que se desprendió del continente de la Antártida, y bueno, genera bastante desilusión, sobre todo en la comunidad científica, porque pues sabemos que en el periodo de verano, digamos, hacia enero, febrero, suele generarse el aumento del nivel del mar y luego desciende hacia esta época. En este caso no se ha recompuesto lo que era estimado, entonces se perdió un bloque de hielo del tamaño de la Argentina. Mira, el hielo marino se encuentra en su nivel más bajo de los últimos 45 años, claro. Patri, es decir que definitivamente no es una casualidad, digamos, lo venimos hablando sobre las temperaturas récord en distintas ciudades de Europa. Ahora mismo estamos en pleno invierno y estamos en remera y bermudas.
Sí, con
casi
20 grados.
Con 20 grados, es para preocuparse. Esto que es, ya se refleja en todo el planeta y no solamente en las ciudades donde vivimos.
Bueno, es una mala noticia porque ya nos estarán llegando los pedazos de ese hielo, o se derretirá y subirá el nivel del agua y nos provocará inundaciones, o no sabemos qué va a pasar en las zonas costeras, y se está, digamos, destruyendo una reserva natural de agua, una reserva de aire puro. Es decir, de cualquier manera que se lo vea, es algo tremendamente preocupante.
Si empieza a llegar hielito y seguimos con temperaturas de 20 grados, yo agarro un bloquecito, me lo pongo en el Fernet y veo el atardecer desde el balcón, Patri, como hace cualquier persona de la ciudad.
No creo que lo haga.
Vos decís que me queda un poquitito grande para
sí,
el vaso,
es un
¿no?
poquitito grande.
Pero bueno, se pica un poquitito, ¿viste? Yo le doy
mejor
contra el piso,
no.
La
mejor
voz de hielo contra el piso, ¡pah! Ahí se rompe y me quedan casi
mejor
cubitos
no.
perfectos.
No, mejor que se devuelva y se pegue otra
que
vez.
Que cada,
y...
cada continente quede armado tal como está, digamos. No generemos nuevas cosas.
Que no pasen más cosas. Bueno, nos vamos hasta mañana en la hora del regreso. Recuerden que nos pueden escuchar otra vez por sputniknews.lat. Hasta luego.
Hasta luego, Celeste Vázquez, Augusto Macías, y hasta luego, Patricia Lee. Nos encontramos mañana.
Vamos a hablar clarito.
La guerra contra las drogas ha fracasado. Se ha producido un genocidio en mi continente.
Tenemos nosotros que plantar una sola voz. Una sola voz. Y que América Latina y el Caribe le diga a los Estados Unidos de Norteamérica, no más golpismo.
Y se aplica lo que decía Tolstoy, un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores.
Qué cosa rara que diga gracias a la vida a pesar del dolor, porque mi hija dio la vida sabiendo que había que cambiar.
La vi ahí que brillaba, que sobresaltaba en ese estadio hermoso y no lo pensé y la fui a besar.
La vida está llena de tropezones y de fracasos, pero es hermosa.
Cara o seca.